solo queda la cuenta atrás. Lágrimas en el banquillo español, lágrimas de alegría. 3, 2, 1. España, campeón de Europa de baloncesto. 88-76. La selección.
España culmina su gesta más impensable. Un oro de película. España, campeón de película. Epopeya de oro. Estos son algunos de los titulares que la prensa española le ha dedicado a la familia, que es una de las formas con las que se conoce a la selección de baloncesto. Ha ganado su cuarto Eurobasket, el año posiblemente más inesperado, con un equipo plagado de desconocidos para el gran público que han terminado por reventar su propia transición. Pero, ¿qué hay detrás de esta victoria? Y probablemente de todos los éxitos del baloncesto español, que es casi una máquina perfecta de competir. Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Soy Javier Atard y es lunes, es 19 de septiembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
La perdió, la toca Alberto Díaz, se la deja López para adentro, ahí viene Juancho, falta de Tomás Hertel,
falta
sobre Juancho. Hernán Gómez está pidiendo a Hertel abajo. Yo creo
era casi la final más ilógica y al final se acabó por dar el resultado aparentemente más ilógico. La lógica, lo normal, decía que Francia era superior a España, pero el baloncesto es mucho más que nombres, aunque ahí esté el historial de victorias contra Francia. En ese mucho más nos vamos a fijar para tratar de darle una explicación al éxito de España. En la sala de prensa del Mercedes-Benz Arena, donde la selección ha ganado el Eurobasket, está Lucas Sáez Bravo, enviado especial del Mundo, el periodista de la sección de deportes, que sigue la actualidad del baloncesto. Hola Lucas, ¿qué tal?
Hola Javier, ¿cómo estás?
Pues estoy algo sorprendido, no te voy a engañar. Si a ti el día 1 de la concentración, o al empezar este Eurobasket, te hubieran dicho que el camino de España y sobre todo el final iba a ser este, ¿tú te lo hubieras creído?
Pues sinceramente no, y hay que ser bastante claro, porque no solo era una lista la que dio Scariolo entonces, con muchísimas bajas, con además jugadores que se habían retirado, jugadores que se habían lesionado, ¿no? Esta selección que viene un poco del Mundial, de ser oro mundial, pero que en los juegos ya se vio con el adiós de los Gasol que venía una época nueva. Y el líder de esa época era Ricky Rubio, ¿no? Y Ricky Rubio, que aún es un jugador joven, a pesar de llevar muchos años la élite, porque empezó casi de niño, se lesiona gravemente. Bueno, hay un vacío muy grande de líderes, ¿no? y de estrellas. Entonces, bueno, Scariolo hace un equipo para competir, pero es que además durante esa concentración, bueno, pues Alberto Abalde, que era un jugador creo que llamado a ser de los más potentes del grupo, se lesiona. Sergio Llull, era de los que aportaban experiencia y de los que había estado ahí en todos esos éxitos también. Bueno, tiene que ir poniendo parches, más parches a los parches, ¿no? Y se presenta en el primer día de torneo, bueno, con las expectativas de pasar el grupo, de que no sea un fracaso, de que sean, de que al menos llegar a los cruces, pues se pueda hablar de haber competido. Y luego, bueno, pues de vuelta a casa y a pensar en el futuro, ¿no? Poco a poco el equipo va creciendo y hasta aquí, ¿no? La verdad que ha sido asombroso, hasta conmovedor, diría, como un grupo de jugadores de segunda fila, muchos de ellos, 7 de los 12 debutantes por primera vez en un gran torneo, otros de 3, como dice Scariolo, post-millennial, jugadores de 20 años, han ido saltando muros uno detrás de otro, ya nada parecía imposible, ¿no? Y esa transformación en un equipo competitivo, que creo que a muchos de ellos les ha cambiado la vida, verlo de cerca ha sido hasta, diría que conmovedor.
Un europeo ganado casi sin estrellas, o sin el casi, con los Gasol ya retirados, con lesiones de los llamados a ser líderes del equipo, imposible tras imposible, hasta llegar a la batalla menos agónica, justo en la final.
arranca con imprecisiones, pero con el mismo resultado que el descanso, 9-12 que le quedan al tercer periodo.
El equipo que entrena Sergio Scariolo llegó a ir 21 puntos arriba, que se esfumaron un poco después del descanso, pero su plan funcionó.
Juega la Filarmónica en Berlín, cómo está tocando España, es un recital absoluto. 12 puntos de Juancho Hernán Gómez.
88-76, y eso que España lo tenía casi todo en contra, pero así es como se escribe la historia. Este éxito no es puntual, ni siquiera es algo aislado dentro de todo el baloncesto español, porque este verano, sin ir más lejos, hemos reinado en el mundo del baloncesto. En todos los torneos sub-16, 17, 18 y 20, en categoría masculina y femenina, España ha estado en la final. Todo eso culminado con este cuarto Eurobasket. Para ti, Lucas, ¿dónde está el secreto del éxito?
Yo creo que lo que ha ocurrido ahora es algo extraordinario. Está sucediendo algo impensable. Pero es verdad que hay un hilo conductor clarísimo, que es tanto Sergio Scariolo como todo el trabajo de la federación de tiempo atrás, ¿no? Para este momento, para este cambio generacional, se llevaban preparando bastante tiempo, porque se veía venir, era inevitable. España ha coincidido las mejores generaciones de sus jugadores juntas durante una época que nunca se va a volver a repetir. Los dos Gasol, Navarro, Felipe Reyes, Ricky Rubio. Para esa transición, el seleccionador comenzó un trabajo de años, primero con estos jugadores jóvenes. En las categorías inferiores, España siempre ha tenido muchísimos éxitos, y ese es un trabajo de la federación, con un ADN competitivo que se hereda, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? En que Scariolo haya sido el constructor, el hombre que construyó el pasado y que enhebró todas esas medallas, campeones del mundo, platas olímpicas, 3 oros europeos, y el que ha enhebrado esta sucesión hasta llegar a este Eurobasket, que, como digo, era un Eurobasket totalmente de transición, en el que se asumía por primera vez en años ni siquiera disputar las medallas, pero que ha acabado en un éxito rotundo y en algo que quizá asombra hasta los propios que están dentro, ¿no? Y eso habla también de cómo se hereda el ADN competitivo, ¿no? Como un equipo de chicos que veía, pues, a Gasol, a Navarro y demás dominar torneos y a distancias siderales de ellos, tanto física como técnicamente, logra que con esa camiseta y con ese ADN se compita, ¿no? Yo creo que es un poco por ahí van los tiros, y por lo que España es súper respetada en el panorama internacional, pero no solo porque gane una medalla o porque dispute una final, sino por cómo trabaja a nivel estructural, ¿no? Cómo cuida la cantera, cómo va haciendo procesos de que los jugadores sientan que son parte de algo especial, y luego estaría la parte ya más concreta del trabajo técnico y de Scariolo y de cómo es capaz de afrontar un partido concreto, una eliminatoria concreta ante un rival concreto.
Ponte, vaya tráfico, ¿no? Así. Y si se va, tiene que ayudar a tu hermano ahí y saltar al tapón. No dejar que te meta una bandeja. ¡No! ¡Salta! ¡Hostia! ¡El rebote de ofensivo! ¡Date los tiritos y no vas a rebotar!
Este es el italiano Sergio Scariolo. Sergio Scariolo. En un tiempo muerto durante este torneo. Sobre él le vamos a preguntar también a Luis Fernando López, redactor jefe de la sección de España del Mundo. Pero antes, 17 años en deportes, que se incorpora a esta conversación. Hola, Luisfer.
¿Qué tal?
De esos 17 años, ¿cuántos siguiendo a la selección?
Pues desde el Mundial de Indianápolis de 2002, que es el primer Mundial de Gasol, él debuta en 2001 en un Eurobasket, que son bronce, y desde el Mundial de 2002 hasta los Juegos de 2012 viajando con ellos, y también en el Mundial de 2014, que fue en España.
Si echamos la vista atrás, las últimas dos décadas, ¿qué puntos en común encontramos en los buenos y en los malos momentos del baloncesto español?
Pues lo más asombroso es poder descubrir que hay puntos en común, ¿no? Porque en 20 años de historia lo normal es que, bueno, sea todo diferente, ¿no? Pero sí creo que en el desarrollo del equipo es muy reconocible también su historia, ¿no? Y en la historia de estos 20 años, que hay muchísimos éxitos, también hay algunos fracasos. Y los fracasos siempre tuvieron en común algo, que era que la figura del entrenador fallaba. Falló en 2007, cuando fue España solo plata en España, porque Pepo Hernández se iba muy mal con el presidente, con Pepe Sáez. Falló de nuevo en España en 2014, porque estaba Juan Antonio Orenga de seleccionador y no estaba al nivel del equipo. O falló en los Juegos de 2004, que tal vez fue el momento que España más fácil tuvo haber ganado un oro. Era Mario Pesquera en aquel momento y era un hombre que llevaba 11 años sin entrenar. Y Precisamente por aquellas derrotas descubrimos cuál es el principal motivo del éxito ahora, ¿no? Lo que es capaz de aportar un entrenador, ¿no? Escariolo ha aportado en todos estos años, pero además en este europeo él ha sido la diferencia, ¿no? Digamos que un seleccionador está bien que no lo estropee, pero hay veces que además da un extra. Y creo que en este campeonato todo el mundo reconoce que el extra ha sido Sergio Escariolo.
Empieza de nuevo a funcionar el entramado defensivo de Sánchez Cañete, de Luis Gil y de Sergio Escariolo, de los ideólogos.
Mira la cara de Escariolo.
Escariolo en un banquillo, Colé en el otro.
Un Escariolo que ha disputado como entrenador.
Este es un proyecto muy de Sergio Escariolo. Tiene 61 años. Llegó a España en 1997. Ha entrenado a Baskonia, al Real Madrid, a Unicaja. Antes y después lo ha hecho en Italia, también en la NBA y en Rusia. Su vinculación con España es total, tiene incluso hijos que han nacido aquí. Ha ganado 8 medallas con España, 5 de oro, y ha tenido la llave para ganar este europeo, sin duda. En él y en otros muy buenos entrenadores ha cimentado España sus grandes logros. Encontramos en él un poco el secreto del éxito, pero ¿dónde encontramos la clave de este campeonato?
Sí, tampoco Escariolo es el mismo que fue. Yo recuerdo antes de la final del Eurobasket de 2011, en una entrevista, el titular que pusimos aquel día era algo así como que él daba gracias a Dios porque le había ayudado a controlar su ego. Tampoco Escariolo es el mismo que era, ¿no? Y él ha descubierto que lo importante es hacer muy buenos equipos. Y creo que aquí lo que ha hecho ha sido justo eso. Conseguir hacer un gran equipo donde cada uno sabe lo que tiene que hacer. Él ha hecho un gran equipo y damos una gran planificación. Digo, es suya la decisión muy arriesgada en este país, cuya tradición respecto a los nacionalizados era gente que ya vivía aquí, que se había casado aquí, que ya había jugado en el Madrid o en cualquier otro equipo, ¿no?
Es Lorenzo Brown, base, nació en Estados Unidos, ni ha jugado en España, pero hoy el Consejo de Ministros le ha hecho español.
Y él toma esa decisión arriesgada y así consigue aportar al equipo justo lo que necesita y armar un equipo donde cada uno sabe lo que tiene que hacer, dar el máximo y hacer el mejor equipo posible, ¿no? Quizás no ha habido un equipo tan redondo donde cada uno cumpla de una manera tan nítida su función desde 2006, cuando España ganó el oro mundial.
¿Has visto? Esto es lo que tiene. ¡Ir! ¡No ir!
Ambos conocéis bien a Escariolo. En Berlín, Lucas, vuelvo contigo. ¿Qué entrenador es Escariolo? ¿Cómo es su personalidad dentro de la cancha, que es casi un gurú? Cuéntanos algún detalle que nos permita conocerlo mejor.
Su forma de trabajar es una persona que, bueno, otro día el partido de semifinales. Hay una imagen preciosa de acaba el partido, todo el mundo festejando el triunfo sobre Alemania y da la mano al entrenador rival y se da la vuelta y se marcha caminando sin ni siquiera media sonrisa, pensando ya en la final de Francia. Es un entrenador como todos, es muy obsesionado con cada detalle. Escariolo es impecable, tiene un bagaje y una experiencia que bueno, es capaz de cambiar partidos con tiempos muertos, con zonas que ya muy poca gente utiliza. Y hacer una cosa que también es un poco sorprendente, que es, y yo creo que en esta selección la ha tenido un poco más fácil porque no hay tantas estrellas, es que los 12, ya sean jugadores en NBA como Hernán Gómez o Alberto Díaz, que es el jugador de Unicaja que fue llamado la última semana para reemplazar a Jul, crean en lo que están haciendo y no les importe jugar 3 minutos, 5, salir a hacer una falta, animar del banquillo o tener que jugarse el último tiro. Eso es mucho también de su psicología, de cómo es capaz de hacer que crean en él y que crean en ellos mismos, que yo creo que es un poco lo que ha marcado la diferencia en este torneo, en el que era un torneo con un nivel altísimo, quizá el europeo mejor de la historia, con estrellas en la NBA como Doncic, Jokic, Antetokounmpo por primera vez en mucho tiempo, y el equipo con uno de los equipos con menos estrellas, pero más equipo, más colectivo, ha conseguido el éxito, ¿no? La verdad que eso es lo que más asombra.
Esto es hacer baloncesto, y hacer baloncesto con jugadores a los cuales, honestamente, no ha sido complicado pedirle el esfuerzo más, la concentración más, el pase más, porque...
Este es un oro de leyenda. En este caso se pueden poner los adjetivos que queramos. En Francia casi que no se lo podían creer. Y lo cierto, no les culpamos, es que ha sorprendido a propios y extraños, Luisfer. Pero se ha producido en el camino, en todo el Eurobasket, algo paradójico. Y es que ha generado más repercusión, más seguimiento, que incluso el último Mundial que ganó España en 2019. ¿Por qué crees que ha pasado esto exactamente?
Yo creo que hemos descubierto una cosa muy interesante en el deporte, que es jugar contra la expectativa y jugar a la sorpresa. Hasta ahora la sorpresa era intentar corresponder a la expectativa. La expectativa siempre era muy alta. Siempre teníamos que ganar y entonces solo podíamos garantizar esa expectativa o fracasar. Y en esta ocasión es justo lo contrario. Es ir revirtiendo cada expectativa, es ganarle a Georgia en su cancha, es ganarle a Alemania en su cancha, es ir tumbando todas las expectativas hasta subirte al podio y llegar a un lugar donde nadie lo preveía. Eso genera un extra de ilusión que en el deporte es importantísimo.
Rudy Fernández lo va a levantar. ¡Va Rudy! ¡Ahí está! España campeón de Europa de baloncesto. El trofeo en las manos de Rudy Fernández.
Este es el secreto del éxito de la selección española de baloncesto, que evidentemente ni es flor de un día ni es casualidad. Lucas Berlín, gracias.
Un placer, como siempre, Javier.
Luis Fer, muchas gracias. Un placer, por cierto, escucharte por primera vez en El Mundo al Día.
Muchas gracias a vosotros.
Este episodio de El Mundo al Día ha sido posible gracias a Lucas Saez Bravo y a Luis Fernando López. De la producción se ha encargado Santiago Hospital. El podcast diario del Mundo se publica de lunes a viernes, pero está siempre en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio. Allí es donde te puedes suscribir para escucharnos todos los días. Gracias por estar al otro lado. Volvemos mañana. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.